tan inmenso que es tu palabra. Gracias porque es como miel, que es tan dulce. Es todo lo que necesitamos para poder conocerte a ti, para poder saber por qué existimos y cómo vivir una vida que te agrada a ti, en verdad, encontrar la felicidad y la satisfacción verdadera. Señor, gracias por el privilegio que tenemos de tener tu palabra traducida a nuestro lenguaje y en nuestras manos y en verdad tenerlo tan accesible. Gracias por el privilegio que la mayoría de nosotros tenemos de poder haber crecido en una sociedad donde podemos leer y saber cómo leer y poder leer tu palabra por nosotros mismos. Y gracias por tu Espíritu Santo, quien nos enseña y quien aplica tu palabra en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a en verdad reconocer el gran valor de tu palabra, la autoridad que tu palabra tiene sobre nuestras vidas. Y Señor, ayúdanos cada día más a atesorarla, cada día más aplicarla a nuestras vidas y escudriñar la palabra para dejar tu palabra hacer la obra que solamente ella puede hacer en nuestras vidas. Sabemos que solamente tú puedes convencernos de la importancia de tu palabra y pedimos que lo hagas esta noche. Nos encomendamos en tus manos. En nombre de Cristo pedimos esas cosas. Amén. Mi esposa y yo nos gusta a veces salir para acampar, especialmente en los veranos, y me encanta ir a acampar, pero siempre el problema de acampar es que tiene que llevar tantas cosas. Y parece que cada vez que vamos a acampar siempre olvidamos algo, porque hay tantas cosas que llevar, nunca podamos estar preparados para todo, especialmente este verano llevamos a nuestro perro y entonces tienes que llevar aún más cosas y siempre tienes que tener todas esas cosas. Y aunque me gusta acampar, me gusta a veces más solamente quedarme en un hotel. Porque cuando vas a un hotel ya no tienes que llevar casi nada, ya tienen todo ahí para ti, aún la comida en algunos hoteles, y solamente tienes que ir y ya tienes todo. En la vida hay mucho que necesitamos para enfrentar la vida, aún más que para ir a acampar, y hay muchas cosas que a veces, hay muchas cosas que a veces no estamos preparados para enfrentar esas cosas, sea para necesidades, enfermedades, sea para dificultades, cambios en la vida. Pero gracias a Dios, encontramos en la palabra de Dios todo lo que necesitamos para prepararnos para la vida. Si llevamos la palabra de Dios, tenemos todo lo que necesitamos para enfrentar cualquier situación. Si no tenemos la palabra de Dios, podemos asegurarnos que estamos faltando algo, que no estamos preparados para enfrentar la vida. Entonces, esta noche quiero ver en esos últimos dos versículos de 2 Timoteo 3, la verdad que solo la palabra de Dios puede prepararte para la vida. Solo la palabra de Dios puede prepararte para la vida. Y empieza en versículo 16, uno de los versículos más conocidos y más importantes de la palabra de Dios, y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La primera cosa que vemos aquí es toda la escritura es inspirada por Dios. Una de las frases más importantes de la palabra de Dios y una de las frases que ha sido más bajo ataque probablemente de todas las escrituras, especialmente en los últimos 100, 200 años. Hay muchas personas que se dicen ser cristianos que quieren negar ese versículo. Muchos quieren trastornarlo y malinterpretarlo, y algunos han dicho, bueno, lo que significa eso es que cuando leemos las escrituras, ya llegan a ser inspirados para nosotros. Ya cuando leemos las escrituras y nos tocan de alguna manera, nos inspiran. Pero cuando habla aquí de la inspiración, no está hablando de que nos inspira las escrituras como un poema o como una puesta del sol o como un oratorio muy grande. Cuando dice aquí inspirados por Dios, significa literalmente soplado por Dios o el aliento de Dios. Cada vez que uno habla, habla por medio de expirar, por soplar, por dejar aliento salir de tu boca. Y la idea aquí es que toda la escritura viene del soplo, del aliento, de la boca del Señor. Su origen es Dios. Ahora, nosotros sabemos que Dios usó a muchos diferentes hombres para escribir las escrituras. A veces, como con algunos de los profetas, les dijo exactamente qué escribir y dijo, escriba eso, y solamente escucharon y escribieron. Otra vez usó una manera más, podríamos decir, secreto para hacerlo, y los hombres escribieron usando sus propias palabras y sus propias personalidades, pero como dice Pedro, el Espíritu Santo los llevó para que cada palabra que escribiesen fue exactamente lo que Dios quería. Entonces, vemos aquí que cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios, sabemos que Pablo está escribiendo cuando ni había terminado toda la escritura. Sabemos que había algunos libros todavía por escribir. Y en ese momento, especialmente en los versículos anteriores que vimos la semana pasada, habla de que desde la niñez Timoteo ha sabido las Sagradas Escrituras, refiriéndose mayormente al Antiguo Testamento, a las escrituras del Antiguo Testamento, pero también sabemos que Pablo mismo habla de sus palabras como que vienen de Dios. Pedro habla de que lo que ha escrito Pablo son las escrituras de Dios. Y nosotros sabemos que Dios ha mostrado a través de la historia, a través de profecías cumplidas y muchas otras cosas, que el Nuevo Testamento también es parte de esa escritura que el Señor nos ha dado. Y cuando dice que es inspirada, significa otra vez que viene directamente de Dios, que cada palabra es exactamente lo que Dios quería decir. Otros quieren decir, bueno, es cierto que en lo moral es de Dios. Todo lo que es moral viene de Dios. Pero si habla de la historia o de la ciencia y de otras cosas, sí puede haber errores. Pero si en verdad viene de Dios, ¿Dios hace errores? No. Entonces, si es inspirada, viene de la boca de Dios, su origen es Dios. No solamente es inspirada, pero como viene de Dios, tiene que ser inerrante, que significa no tiene ningún error. No solamente en lo moral, pero también en lo histórico, en lo científico, en la geografía. En cada palabra que está escrito en ese libro es verdad. Todo lo que dice es verdad porque viene de Dios. Y si en verdad alguna parte no es verdad, podemos estar seguros que no viene de Dios. Y solamente es como cualquier otro libro. Algunos cristianos quieren decir, soy un cristiano, pero algunas partes de las escrituras no, en verdad, no son de Dios. ¿Por qué dicen eso? Bueno, quieren sentirse bien en ser cristianos, pero no quieren someterse a las partes que no les gustan. Entonces, es más fácil para ellos decir, bueno, esas partes sí son de Dios, pero esas partes no. Si me gusta a mí, si me toca a mi corazón es de Dios, si no, no es de Dios y todavía soy cristiano. Pero otra vez, si negamos cualquier parte de la palabra de Dios, entonces no es de Dios y no es inspirada por Dios y no es útil. Entonces, ¿tenemos que aceptar todo o no podemos aceptar nada? Y tenemos que estar seguros que toda la escritura, cada palabra de la escritura es inspirada por Dios. Y sabiendo eso, sabemos que es perfecto. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Sabemos que siempre cuenta la verdad porque Él creó todo. Él nos creó a nosotros. Por eso la palabra de Dios nos dice quiénes somos nosotros. Mejores que nosotros mismos sabemos quiénes somos nosotros. Por eso podemos entender mejor la razón por qué fue creado el mundo y cómo fue creado el mundo y la razón por qué existen todas las cosas. ¿Por qué? Porque el creador escribió ese libro y él sabe mejor, siendo el creador del mundo, cómo funciona su mundo que cualquier otro. A mi abuelo, el padre de mi madre, cuando ella era niña, decidió construir su propia casa. Y él hizo toda la casa, desde la fundación hasta el techo. Él hizo todo con sus propias manos. Creo que tuvo un poco de ayuda aquí y allá, pero la mayoría él hizo con sus propias manos. Entonces, si querías saber algo de esa casa, ¿qué tenías que hacer? Preguntarle a él. ¿Por qué? Porque él sabía cada pedazo de metal que estaba ahí, cada clavo. Él sabía exactamente qué estaba en el techo, exactamente qué tipo de madera se usó. Y si querías saber algo acerca de esa casa, solamente preguntarle a él. ¿Por qué? Porque él lo creó. Si queremos saber algo acerca de nosotros mismos o de la creación, preguntar al Creador. Él sabe mejor que cualquier otro qué es lo mejor para nosotros. Y en verdad, muchos de nosotros diríamos amén. Yo creo que cada palabra es inspirada por Dios. Creo que todo lo que está aquí viene de Dios. Y aunque con nuestras bocas decimos eso, nuestras vidas dicen algo muy diferente. Porque en verdad, aunque decimos la palabra de Dios es inspirada, eso en verdad viene de nuestro Creador, todo es perfecto. No lo leemos. Cuando lo leemos, pensamos muchas veces, creo que en esa situación yo sé un poco mejor que Dios. Él dijo que no debo desobedecer a mis padres, pero en esa situación creo que es mejor. Él dijo que debo someterme a mi esposo, pero en esa situación yo creo que sé mejor. Él dijo que él está en control de todo y tengo que confiar en él, pero en esa situación creo que perdió el control y tengo que preocuparme por esa situación. Y decimos, es inspirado por Dios. Pero nuestras acciones dicen que en verdad no creemos que es inspirado por Dios. Entonces, no solamente podemos decir que es creado por Dios, tenemos que creer que es inspirado por Dios. Solo la palabra de Dios puede prepararnos para la vida. Y si queremos estar preparados para la vida, la primera cosa que tenemos que hacer es creer que Dios inspiró la palabra de Dios, reconocer la inspiración divina. ¿Por qué? Porque si no reconocemos que Dios inspiró la palabra de Dios, entonces no vamos a depender totalmente de la palabra de Dios para enfrentar la vida y no vamos a estar preparados. Si no creemos que es la mejor manera para estar preparados, vamos a ir a otros lugares para prepararnos para la vida en vez de a las Escrituras. Entonces, tenemos que reconocer su inspiración divina porque solo la palabra de Dios puede prepararnos para la vida. Pero seguimos leyendo el versículo 16, no solamente dice toda la escritura es inspirada por Dios, pero sigue diciendo y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Cuatro diferentes cosas para lo cual es útil o también podría traducirlo provechoso. Y la segunda cosa que vemos aquí es si queremos estar preparados para la vida, tenemos que reconocer su inspiración divina. Pero la segunda cosa que vemos es que tenemos que someternos a su guía perfecta. Tenemos que someternos a su guía perfecta. Tenemos que decir, ¿cómo tú escribiste ese libro y tú eres mi creador? Sabes mejor qué pasos debo tomar que yo sé, entonces yo voy a dejarte a ti ser mi guía. Voy a dejarte a ti guiarme en cada aspecto. Y nos da cuatro diferentes maneras en que podemos someternos a la palabra de Dios como nuestro guía perfecto. Primero dice ahí que es para enseñar. Nos enseña lo que es correcto y no lo que no es correcto. Muchas veces vamos a muchos otros lugares, a la televisión, a nuestros amigos, a compañeros de trabajo, a nuestro propio corazón y sentimientos para saber, ¿es correcto hacer eso o lo otro? Pero la palabra de Dios es lo que nos enseña mejor que cualquier otra cosa. Si queremos saber cuáles decisiones agradan a Dios, qué es lo correcto, tenemos que conocer la palabra de Dios y someternos a su enseñanza, diciendo, aunque no entiendo por qué dices esto, yo voy a confiar que tú sabes mejor que yo. Es útil para enseñar, pero no solamente para enseñar, también para redarguir. para redarguir. La idea aquí es, nos muestra que está mal en nuestras vidas. Y esa es la parte que la mayoría no nos gusta. Y por eso muchas veces no leemos la palabra de Dios. Porque sabemos que la palabra de Dios muchas veces nos corta. Revela las áreas de nuestras vidas que queríamos mantener cubiertos. No queremos pensar de todo lo mal que hacemos. Y por eso no queremos leer la palabra de Dios. Porque nos recuerda, debo amar a mi esposa como a mi propia carne y sacrificar mi vida por ella. Pero no quiero lavar los platos. Y eso es un sacrificio. Entonces, mejor no leer la palabra, porque revela mi pecado, mi pereza. Mi pereza. También vemos que lo que dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, otro versículo muy conocido, pero muy apto para ese versículo. Dice en Hebreos 4, 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso es lo que habla cuando habla de redarguir. Revela toda la suciedad que está en nuestro corazón. Toda esa envidia, viendo lo que otros tienen y queriendo tener eso, lo revela. Toda esa ira, todo ese enojo que nosotros queremos justificar y decir, bueno, todos los demás lo hacen, yo estoy bien en estar enojado con eso, lo revela, lo que es impureza. Revela toda la maldad de nuestro corazón, todo el orgullo, como escuchamos esta mañana. Y nos deja abiertos delante de Dios y nos corta, no nos gusta. Duele cuando la palabra de Dios muestra toda la suciedad de nuestro corazón. Pero para poder estar preparados para lo que va a venir en la vida, para poder agradar al Señor, necesitamos exponer toda esa suciedad que está en nuestras vidas para que Dios lo pueda lavar con la sangre de Jesús, para que podamos buscar la gracia de la cruz de Cristo, para poder hacer morir las obras de la carne y vivir esa nueva vida que el Señor nos ha llamado para vivir. Nos enseña, nos redarguye, pero también la tercera cosa que hace después de mostrar toda la maldad, después de redarguirnos, dice para corregir. Esa palabra literalmente tiene la idea de poner algo recto. Si usa esa misma palabra en Lucas capítulo 13, versículo 13, hablando de un hombre que tenía una debilidad. Y dice en Lucas 13, 13, y puso, una mujer, dice, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba al Dios. Habla en versículo 11 que una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Pero con la palabra de Dios se enderezó. Y eso es lo que la palabra de Dios hace a nosotros. No solamente revela el pecado que está en nuestros corazones, pero entonces nos endereza. Nos lava cuando confesamos nuestro pecado por la gracia del Señor y nos muestra cómo enderezar, cómo confesar nuestro pecado a otros, si hemos fallado a otros, cómo arreglar las relaciones que tenemos con otros, cómo enderezar lo que está encurvado, lo que está chueco, poner correcto lo que está mal. Y entonces no solamente es útil para enseñar, para redarguir, mostrar lo que está mal, para corregir, poner lo recto, pero finalmente para instruir en justicia, para mostrarnos cómo vivir cada día en la manera que Dios quiere, para ayudarnos a diariamente andar en las cosas del Señor. Esa idea de instruir tiene la idea de criar a un niño, tiene la idea de disciplina. Y eso entalla varias cosas. Primeramente, entalla muchas veces algo que no es fácil. No es fácil para un niño tener que estar disciplinado cuando hace algo mal. No es fácil que sus padres dicen cada día, levántese por la mañana para ir a la escuela, haz su tarea, limpia su cuarto. Requiere disciplina. Pero eso es la misma cosa que Dios hace en nuestras vidas. Es algo que tiene que hacer cada día. Si no lo haces cada día, fácilmente se van por el camino. Yo otra vez enseño a jóvenes cada día. Y si yo no estoy cumplido con ellos cada día, reforzando las reglas, reforzando la necesidad de estudiar, si no estoy cada día con ellos, muchas veces se flaquea. Y cada padre sabe eso. Necesita esa consistencia, ser consecuente, hacerlo cada día. Y eso es lo importante de disciplinar y criar. Pero también sabemos que para criar a alguien, para enseñar a alguien, no es algo que se hace en un día. Se toma mucho tiempo, mucha paciencia, a veces mucho dolor. Y eso es lo que requiere la palabra de Dios. Hace su obra, pero no es leer un versículo y mágicamente una luz va del cielo y ya somos perfectos. No. Es algo de día tras día, como dice en Corintios, que cuando miramos a la luz de Cristo, ya gloria en gloria nos transformamos poco a poco a su imagen. Es algo de crecer diariamente en la palabra, llenarnos de la palabra, tener esa disciplina de crecer cada día en su justicia, llegando a ser más y más como el Señor. Ya haciendo eso, ya podemos agradar al Señor. Pero para hacer eso, tenemos que someternos a su guía perfecta. La palabra muestra, eso es bueno, eso es malo. Nos muestra, estás haciendo lo malo en esa área. Nos muestra, para hacer lo correcto, tienes que hacer eso. Y entonces nos muestra cómo seguir en lo correcto. Pero para aprovecharnos de eso, tenemos que seguir cada día en la palabra diciendo, aunque no me gusta eso, aunque yo no veo cómo eso puedo salir de la manera mejor para mí, yo voy a someterme a la palabra y dejar la palabra hacer su obra en mi vida, guiarme en cada paso. Si quieres estar preparado para la vida, primero tienes que creer que la palabra es inspirada, que en verdad es de su creador. Y segundo, tienes que someterse a su guía perfecta, dejándolo enseñar, redarguir, corregir y instruir en justicia. Y la última, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa palabra perfecto tiene la idea de ser completo, de que cada área de su vida está entregado al Señor. Muchas veces nos gusta una área, bueno, a mí me gusta mucho ser amable a otros, pero también me gusta mucho no ser perezoso o otra cosa. Y muchas veces tenemos una área donde estamos bien fuertes y queremos enfatizar eso, pero otras áreas somos no tan fuertes. Pero la palabra de Dios está ahí para perfeccionarnos, para asegurar que cada parte de nuestra vida agrada al Señor, para que estemos completamente preparados para servir al Señor con cada obra perfecta que agrada al Señor. Entonces, la última cosa que vemos aquí, si queremos estar preparados para la vida, solo la palabra de Dios puede hacer eso. Tenemos que reconocer su inspiración divina. Tenemos que someternos a su guía perfecta y finalmente tenemos que aprovecharnos de su poder incomparable. Tenemos que aprovecharnos de su poder incomparable. No hay otro libro, no hay otra cosa que pueda prepararte para la vida como ese libro. Y ese libro aquí puede prepararte para que tengas todo lo que necesitas para vivir la vida cristiana. Aquí está la clave. Tiene un poder incomparable si solamente estamos dispuestos a aprovecharnos de ese poder. Ahora estamos pasando por el tiempo de la Copa Mundial, ¿verdad? Y he estado mirando algunos de los partidos y gracias a Dios que los Estados Unidos no estamos perdiendo, por lo menos, no estamos ganando, pero tampoco perdiendo, empatados dos veces. Pobres mexicanos, lo siento, que perdieron. Pero imagínate que yo te digo, mira, si tomas, hay un libro secreto. Y en ese libro, si lo leas, tú puedes ir y jugar por tu país y puedes ganar el mundial. Solamente tienes que seguir las instrucciones. Hay 10 pasos. Si lees ese libro y sigues esos 10 pasos, llegarás a ser el mejor futbolista y puedes ganar el mundial para tu país. Bueno, todos estaríamos diciendo, sí, especialmente algunos dirán, bueno, te doy $1,000,000 para ese libro, porque si puede prepararme para ganar para mi país, especialmente si sea un país que ni puede llegar al mundial, no voy a mencionar ningún país, pero si es uno de esos países, entonces, por supuesto, daré todo para poder tener ese libro que me dará los 10 pasos para ganar el mundial. Y lo leeré con mucha atención y seguiré cada paso para que yo pueda ganar el mundial para mi país. Pero aquí tenemos un libro que nos da todo lo que necesitamos para vivir una vida que agrada al Señor. Y muchas veces ni lo abrimos. Mucho menos estudiarlo o someternos a ello para seguirlo. Pero aquí tiene el poder para vivir una vida que agrada a Dios. Aquí tiene la clave para cómo tener una familia feliz, cómo tener relaciones que agradan al Señor, cómo tomar decisiones buenas, las decisiones grandes, como con quién debo casarme o qué debo trabajar, o las decisiones pequeñas, como qué debo comer para el desayuno, o qué palabra debo usar con mi jefe esta mañana. Tiene todos la clave para ser la persona que agrada al Señor. Es todo lo que necesitamos para ser completos, perfectos, enteramente preparado para toda buena obra. Solo la palabra de Dios puede prepararnos para la vida. ¿Estamos preparados para la vida? ¿Estamos preparados para enfrentar lo que va a venir mañana en el trabajo o en nuestras relaciones con nuestras familias? ¿Estamos preparados para enfrentar las tentaciones, las enfermedades, las dificultades? Si no, sabemos a dónde ir. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, sabemos que ninguno de nosotros hemos sido tan fieles a leer tu palabra como debemos ser. Aunque todos, creo, diríamos, tu palabra es inspirada. Esa palabra viene de mi Creador, de mi Salvador. La mayoría de nosotros ni tenemos el tiempo para abrirlo una vez durante la semana. Mucho menos estudiarlo con deseo de aprender de ti, de conocer cómo agradar a nuestro Señor. Señor, ayúdanos en verdad a creer que solo la palabra de Dios puede prepararnos para la vida. Porque es el único libro que es inspirada por Dios. Es el único libro que viene con tantas promesas que si lo leemos seremos bendecidos. Es el único libro que revela sin error a nuestro Señor y Salvador. Señor, que tu Espíritu Santo nos convence aún esa semana a pasar más tiempo escuchando, leyendo, estudiando, meditando sobre tu palabra, para que podamos estar preparados para cualquier cosa que va a venir esa semana o en las semanas que vienen, para poder enfrentarlos y reaccionar de una manera que va a agradar a nuestro Señor. Señor, que obres como solamente tú puedes obrar en nuestras vidas, para tu honra y tu gloria. En nombre de Cristo pedimos esas cosas. Amén. Vamos a terminar a todos de pie cantando gracias Dios por tu salvación. Padres pueden buscar a sus hijos y tendremos el tiempo de coro para los que están en el coro después. Gracias Dios por tu salvación. Gracias, Dios, por tu bendición. Gracias, Dios, por darme en Jesús la vida eterna, perdón y luz. Amén. Señor, bendiga, hermanos, están despedidos.